Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
¿Estás por viajar? No importa a dónde vayas, disfruta desde que llegás al aeropuerto. Aeropuertos Argentina 2000 te espera con distintas opciones para darte un gustito. Wi-Fi libre y gratuito, opciones de estacionamiento y mucho más. Aeropuertos Argentina 2000.
Ayúdanos a mantener limpia la ciudad. Saquemos la basura de 19 a 21 horas. En la calle, tiremos los papeles en el cesto. En casa, separemos siempre los reciclables. La ciudad es nuestra casa. Cuidémosla entre todos. Buenos Aires Ciudad.
Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.
Secundario lo terminé a los 26, me siento cómodo y realizado como persona. El hecho de tener título secundario es como que te abre esas puertas que están muy buenas.
Tu sueño puede ser tu realidad.
Igual que Boris, vos también podés terminar el secundario desde donde vivas y a cualquier edad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/educación. Buenos Aires Ciudad.
Llenos de historias,
Camila.
Algunas que no perdonan y que pierden la razón. Al pasar se escucha un grito que viene por el pasillo y grita: no te vayas hoy.
Buen día, arrancamos un nuevo programa, el último programa del año de Periodismo y Punto en Radio Cultura. ¿Cómo están, queridos amigos? Aquí estamos, ¿eh? Mi nombre es Luis Gasulla, hasta las 10 de la mañana. Está hoy en la operación técnica Camila, está toda la producción, José Luis Orsi y Patricia González. Programa especial, tenemos invitado, un lujo, el diputado nacional Martín Tetaz, a quien vamos a saludar en instantes nada más. Y está Abigail Luna. ¿Cómo estás, Abigail?
Buen día, Luis, ¿cómo estás? Feliz Navidad.
Feliz Navidad atrasada, feliz Navidad para todos. Y con mucha información, vamos a meternos con un informe que ayer emitimos en La Cornisa, el programa de Luis Majul, que se despidió con una catarata de informes, lo mejor del año, y uno que había quedado pendiente, que salió al aire ayer, que tiene que ver con un gran negocio de Mayra Mendoza en Quilmes, con un parque acuático que es 30 centímetros de profundidad, es una cosa increíble. Ya lo están construyendo, están muy apurados en ello. Lo van a inaugurar en pleno invierno para la campaña, mientras que la gente de los barrios aledaños no tiene agua potable y nada en arroyos contaminados. Vamos a estar hablando con la denunciante principal de esa historia, además un consultor que en instantes nada más nos va a contar cómo se está midiendo el conflicto Ciudad de Buenos Aires, Corte Suprema de Justicia y el gobierno de Alberto Fernández. Martín, ¿cómo estás? Feliz Navidad atrasada. Gracias por venir a los estudios de Radio Cultura.
Buen día, felicidades para todo el mundo y muchas gracias por la invitación.
Bueno, Martín, ¿cómo la estás viviendo este conflicto inesperado en el que... Inesperado no, en realidad, era esperable.
Te soy honesto, no vaya a fondo. Te soy honesto, no me imaginé que iba a llegar a este nivel. No pensé nunca que el gobierno iba a incumplir un fallo de la Corte. Es un límite difícil de pasar porque ahora no solamente es una cuestión política, es una cuestión que si vos tenés ahora un contrato, imagínate una empresa prestadora de un servicio o una empresa de obra pública o un proveedor del Estado que dice, y ahora, como la del Chapulín, ¿no? Y ahora quién podrá defenderme, porque si vos ya tenés la pauta que el Estado no está dispuesto a cumplir los juicios, entonces, o la sentencia de la Corte, entonces quiere decir que toda la instancia judicial, viste que vos cada vez que haces un contrato, al final del contrato ponés, bueno, ante cualquier controversia se dirimirán los tribunales, bueno, esa cuestión queda como papel pintado, o sea, ya da exactamente lo mismo, porque lo que te está diciendo el Estado, mirá, si a mí me gusta el fallo, buenísimo. Y si se dirime en un tribunal local y a mí no me gusta el fallo, no lo cumplo. Entonces eso es equivalente a cerrar la justicia, digamos. De ahí yo creo que la gente no ha tomado total dimensión de lo que es. Es equivalente, si el presidente hubiera cerrado el Congreso, ¿qué pasaría? Sería un escándalo. Todo el mundo diría, esto es un principio de golpe de Estado, está cerrando el Congreso. De hecho, acaba de caer Castillo en Perú por una cosa similar. Bueno, está cerrando la justicia, porque desconoce la justicia. Entonces es una forma de cerrar.
Lo que el fundamento de Alberto Fernández es que esta ley, la 26.606, si no me equivoco, es que a él lo sustenta para incumplirla. El tema no es que, y la debe incumplir, sino que es imposible de cumplir, está diciendo, porque por ahora no puede destinar esos fondos porque no sabe de dónde sale el porcentaje. Él lo que acusa a los jueces es de inventar una cifra para favorecer a Ciudad.
Está bien, pero ese es un debate que está bien, es válido como debate en la. Si vos quisieras recusar el pedido de la Corte, yo no soy abogado y no sé cómo se hace eso, pero desde el punto de vista jurídico, pero. Ya está, es tan arbitrario el número, el 1,40 también es un número arbitrario. Toda la coparticipación es arbitraria en Argentina. Ninguna provincia tiene un número que surja de un modelo como te pide la Constitución del 94. La Constitución dice, tengan algún criterio que tenga que ver con la pobreza, con el desempleo, tiene que tener algún criterio. Inclusive tendría que ser variable el criterio. El criterio de coparticipación tendría que ser variable. En los momentos que hay más desempleo en una región, por alguna razón, tendría que tener más coparticipación. Cuando en esa región baja el desempleo, tendría que tener menos coparticipación y así. No hay un criterio en la coparticipación argentina. Hay una tabla. La tabla, cada una de las provincias podría cuestionar con el mismo criterio cualquiera de los otros números. Cada uno de los números, el 1498, no sé cuánto es que le toca a la ciudad, a la provincia de Buenos Aires, también es un número tirado al azar. No surge de un modelo que no es una polinómica, que es tanto por el desempleo, más tanto por la.
A raíz de las necesidades mismas que se van creando, ¿no?
Claro, pero es a raíz de una cuestión política. Lo que te quiero decir es: podría haber una necesidad objetiva. Entonces, por ejemplo, podría ser el porcentaje de chicos que no terminan la escuela secundaria. Y eso sería una variable objetiva. Vos podrías asignar con esa variable. No ocurre así en ninguno de los números de coparticipación. Con ese argumento de Alberto, entonces todas las provincias tendrían que incumplir y pedir un reclamo, etcétera, porque todos los porcentajes son números al azar, digamos.
A propósito de números, Martín, está del otro lado, nos está escuchando Gustavo Córdoba, director de la consultora Suban Córdoba, analista político. Gustavo, buen día. Luis Gasulla, Abigail Luna, y estamos con Martín Tetaz en los estudios de Radio Cultura. ¿Ya salieron a medir esta cuestión a través de una encuesta?
Hola, buen día, ¿cómo les va? Un gusto. Lo que pasa es que en términos de coyuntura, este es un tema que siempre está atravesado por la grieta. Y déjenme decirles que la grieta actúa como un factor con una tasa de conversión prácticamente igual a cero. Es decir, los que estaban indignados con alguna de las posiciones dicotómicas de la grieta antes de esto van a seguir estando igual de indignados posterior a cualquier evento de esto que hemos vivido en los últimos quizás 10 días.
Gustavo, y de los eventos que ocurrieron este año, los más importantes, ¿hay alguno que trascendió la grieta? A mí se me ocurre el campeonato de fútbol, nada más.
El único y con efectos limitados a que cada vez que la política quiso pararse sobre el mundial, terminó mal, ¿no? Uh-huh. Digo, no es un tema simple, a pesar de que fue un tema transversal, de una emocionalidad muy alta, la política se equivocó mucho al abordar el tema del mundial.
Gustavo, ¿y cuántos se puede medir si te da o no votos sacarte una foto con la Copa del Mundo, sacarte una foto o robarle una foto a un astro del fútbol en un aeropuerto? ¿Cuánto le suma a un dirigente político eso?
No, nada, mínimo, inexistente. Yo les diría que hoy la cuestión es la economía. El parámetro de los últimos 10, 12, 15, 20 años de la Argentina es que los gobiernos sucesivos que hemos tenido no han estado a la altura de las expectativas de la sociedad en términos de resultado económico. Entonces, frente a una situación en la cual la economía sigue generando inflación, de que no hay un descanso, digamos, para el bolsillo de la gente, y no hay un crecimiento económico, lo que crece es la pobreza, bueno, el horizonte es malo, ¿no?, en términos de expectativas. Electoralmente, el gobierno puede llegar a tener chances si la economía mejora. Si la economía no mejora, es altamente probable que Juntos por el Cambio sea gobierno.
Gustavo, bueno, feliz año, gracias por la comunicación y nos reencontramos seguramente el año que viene.
Un fuerte abrazo y bueno, ojalá el 2023 venga con mucha paz y mucho pan también.
Era Gustavo Córdoba, director de la consultora Suban Córdoba, analista político que pasaba por Periodismo y Punto. Y continuando con esta conversación con Martín Tetaz, bueno, ¿cómo la política, o la política no, los dirigentes políticos del gobierno quisieron utilizar a la selección y el éxito, el triunfo, para tener su rédito, ¿no?
Yo lo escuchaba recién a Gustavo, y es verdad, o sea, a la gran mayoría de la gente no le interesa la política. Y a la gente que le interesa la política está engrietada, obviamente. Eso te hace difícil la discusión política, porque entre la gente a la cual realmente le interesa la política no hay espacio para la discusión, porque ya está fragmentada completamente, y al resto de la gente no le interesa la política. Y menos que menos los intentos de utilización burda de la política. Porque una cosa es que la política circunstancialmente se acerque al deporte y participe del deporte. Te pongo un ejemplo, sin ir más lejos, la carrera de Macri, ¿no? La carrera de Macri está muy vinculada a la carrera política de Macri, muy vinculada al deporte. Inclusive festejó los triunfos de Boca, los campeonatos, etcétera, todo el mundo se lo reconoce a eso. Pero lo hizo primero desde el deporte, después fue girando de a poco a la política, digamos, no fue tan burdo como que un dirigente político de golpe se presenta en un club y quiere hacerse, dar la vuelta con un campeonato, politizar un campeonato, digamos. Eso la gente lo resiste tremendamente, porque se da cuenta del manoseo, a la gente no le gusta la política, no le gusta que lo manoseen los políticos tampoco.
Fueron imágenes por momentos dantescas, sobre todo cuando el micro tuvieron temor por su vida a los jugadores de fútbol pasando el puente de Olavarría en Villa Celina, y después el Chiqui Tapia dijo que en la provincia de Buenos Aires no había habido ningún hecho de inseguridad. A propósito de dirigentes del fútbol, el Chiqui Tapia quiere ser gobernador.
La verdad que no lo había escuchado, pero el otro día lo escuché a Burlando y a tanta otra gente, qué sé yo. Yo quiero ser también presidente de la FIFA, si me preguntás a mí.
Quiero ser presidente, claro, de la FIFA.
Quiero ser presidente de la FIFA, ir al próximo Mundial, también quiero jugar en la NBA. Pero, digamos, las aspiraciones son todas legítimas, no hay ningún problema con eso. Ahora, no tiene pie ni cabeza la propuesta. O sea, Chiqui Tapia no está en política. ¿Qué va a pedir una colectora al peronismo para ser candidato? Porque uno ya ve el perfil de Chiqui Tapia, se le más. Capaz que me equivoco, estoy prejuzgando.
Y va por el peronismo, pero contra y odia a la Cámpora.
Bueno, está bien, pero entonces ¿qué le va a pedir una colectora a Kicillof?
A futuro.
Por eso.
Cuando la Cámpora ya deje de ser gobierno.
Claro, no lo veo. Realmente te digo, no lo veo con capacidad de armado, no veo por dónde podría sumar y no veo qué atractivo podría tener la figura de él, que nunca lo escuché hablar de política tampoco, ¿no? Me parece que evidentemente hay que reconocer que hizo su trabajo bien a raíz de los resultados. Volvió con la copa, lo felicito, me saco el sombrero. Pero de ahí a que vaya a la política, digamos, parece que no lo escuchó emitir nunca ninguna opinión respecto a ninguno de los problemas de la provincia de Buenos Aires. Capaz que es ¿de dónde es este Chiqui Tapia?
Y él estuvo, ¿te acordás? Tuvo un cargo importante en el SEAMSE.
No, pero ¿de dónde es, digo, geográficamente? ¿De dónde?
Y es del, creo que es de la zona del conurbano. Creo que de La Matanza.
Bueno, eso le daría una gran ventaja por encima de Kicillof, para empezar, que no sabe de dónde está la Diagonal 74. Kicillof llegó a la gobernación de la provincia de Buenos Aires, real, real. Se confunde la Diagonal 74 con la 73. No sabe cuál cruza. Si vos le tirás a Kicillof, le decís, ¿sabe cuál es la diagonal que va hasta la cancha de Estudiantes? Tampoco sabe. Entonces, lo que te quiero decir es que en la política las aspiraciones, uno puede aspirar a cualquier cosa, pero después tiene que tener una base de sustentación, de algo que te mueva. Y la única que se me ocurre es que le puedan abrir una paso dentro del peronismo, y no sé por qué le van a abrir una paso a él, digamos, ¿no?
Hablando de fotos desafortunadas, Alberto Fernández sabemos que estuvo hasta último momento esperando que llegue el seleccionado argentino, ¿no?, a casa de gobierno, por eso lo estaban esperando con esas medallitas penosas. Pero después surgió, no se hizo tan viral como esperaba, que estuvo esperando que recibió en realidad a los periodistas de la TV pública. entre ellos, bueno, el ex arquero Goicochea. ¿No es un poco penoso que Alberto se esté ahí arrastrando por conseguir una foto con algo cercano al plantel de Scaloni?
Bueno, justamente, es lo que decíamos recién. Como no tuvo ninguna participación y la selección ex profeso quiso evitar cualquier vinculación con la política, tratan de vestirse de algo. Es cuando, como cuando vos no conseguís la camiseta oficial de la selección y tratás de ponerte algo que sea de la selección. Entonces vas y decís, ¿qué hay? No, la camiseta se acabó, te dicen en el local. ¿Qué te queda? Y me queda un par de medias. Bueno, te compras el par de medias de la selección. Algo tenés que tener de la selección. Pero bueno, claramente no salió en la foto, no hay interés de la gente. Esto es notable, ¿no? Porque no... La capacidad de resiliencia de la selección de lograr esquivar todos los abrazos de oso que le quiso hacer la política fueron notables, ¿no?
Y había mucho enojo de Alberto Fernández por esa foto en una emboscada a Omar Perotti, el gobernador de Santa Fe. Por eso la tuvo que bajar de sus redes sociales. Hacemos un breve corte y ya seguimos con Periodismo y Punto. Bien, y te invito, Martín Tetaz, a que escuches esta historia y que intervengas en esta nota con Jorgelina Koch Grabar, porque es dirigente de Juntos por el Cambio en Quilmes y denunció el uso político y también el negociado que hay detrás del parque acuático que va a construir Mayra Mendoza. Jorgelina, ¿cómo estás? Buen día. Luis Gasulla, Abigail Luna, y está aquí con nosotros Martín Tetaz. ¿Cómo estás?
Buen día, Luis, Abigail y a Martín. Buen día.
Bueno, ¿están contentos en Quilmes con el parque acuático de los 200 millones?
No, y especialmente los vecinos son los que no están contentos.
¿Por qué?
Bueno, te cuento. Ayer salió la nota, salió en La Nación. Se visibilizó la construcción de un parque acuático en el medio de un museo de transporte. El museo de transporte es un patrimonio cultural que tiene el municipio. Y lo que va a hacer el municipio es construir un parque acuático con una pileta y ciertos juegos y demás. Los vecinos están en contra y hay dos ejes estructurales en el reclamo, ¿no? Por un lado está el despilfarro de fondos públicos en un municipio con muchísimas necesidades, que es lo que mostraste ayer en el informe, pero también hay un reclamo con respecto a la ilegalidad de esta construcción, al ser un patrimonio cultural este museo. Fue una donación con cargo que hizo su propietario en su momento, y bueno, tiene un montón de irregularidades en este contexto que te estoy describiendo.
Ahora, hay algo que ya a esta altura es agotador y no fue parte del informe, pero lo hicimos y fuimos con cámara y demás, es que nos tomamos la costumbre, como corresponde, de darles el derecho a réplica. Y vamos con la cámara y fuimos al municipio y preguntamos por la funcionaria correspondiente de Obra Pública y por María Mendoza. La Cámpora nunca quiere dar respuestas. La Cámpora no te responde nada. Y después en redes sociales te insultan a lo loco. Pero vos le preguntás antes, durante y después de los informes, me pasó con Volnovich, con Mayra Mendoza, tiene la postura. El albertismo pide su derecho a réplica, contesta, te miente, pero la Cámpora odia al periodismo, Martín.
Hay como una... viste, con las redes sociales lo mismo. Ellos tienen una manera de comunicarse con su público a través de actos, a través de la línea, digamos, doctrinaria que va de arriba, medio verticalista, tipo bien peronista, pero después en general tienen un desprecio por todos los medios de comunicación. Por eso la intención de la ley de medios originariamente, de tener un conjunto de medios propios, porque desprecian en general. Fíjate que no van a muchos de los canales. A veces a mí me dicen, bueno, pero TN son todas las voces de siempre las mismas. Yo te digo, mirá, en realidad, si quisiera ir Máximo Kirchner a TN, sería un golazo, porque me diría seguramente, sería una nota interesante, pero no van. Los pocos de ellos que van, de hecho, pasan por todos los canales, no tiene ningún problema nadie en llevarlos, en A Dos Voces los llevan siempre, pero la verdad que tienen desprecio por los medios de comunicación.
Jorgelina, ¿tienen desprecio también por dar explicaciones a los vecinos críticos como vos?
Sí, por supuesto. Uno de los, con respecto a esto te puedo comentar dos cosas. El argumento que están teniendo los funcionarios de segundas líneas en las redes sociales, llevaron esto a una discusión clasista, a que los vecinos están en contra de que los pobres tengan su parque acuático, cuando quiero aclarar que este barrio que rodea al Museo Histórico, barrio donde yo viví toda mi vida en Quilmes, es un barrio de laburantes. Un barrio de, incluso hay gente reclamando que no tiene agua en sus casas y van a poner un parque acuático. Y otro de los argumentos es que está la política, están intentando politizar el reclamo, cuando en realidad lo que estamos haciendo muchos de los que hacemos política es representar la voz de los vecinos, que fue la voz que se alzó primero, ¿no? Los vecinos, el mismo día que yo hice la presentación en el municipio, los vecinos fueron por su parte con 16.500 firmas a presentar un petitorio, y son vecinos que no están politizados, no están partidizados. Lo que sí estamos haciendo nosotros es representar esas voces. Por supuesto, pertenecemos a un espacio político, pero es la política la que tiene que dar respuesta a esto.
Jorgelina, déjame preguntarle a Martín Tetaz, a propósito de la idea del parque acuático, si el tobogán, si la economía argentina se ha vuelto un tobogán.
Bueno, sí, claramente es una montaña rusa, más que un tobogán, ¿no? Y además salís empapado también, o sea, que algo de paseo acuático tiene también la economía argentina. Lo que habría que ver es si efectivamente, cómo está organizado eso allá en Quilmes, qué empresa lo está haciendo. Seguramente Jorgelina tiene el tema más claro, investigado, cuánto sale para el municipio, cómo va a ser la accesibilidad, qué costo de mantenimiento va a tener, digamos, todo eso serían preguntas interesantes, ¿no?
Sí, con respecto a eso, lo que podemos decir es que el expediente, desde que se abrió hasta ahora, tuvo un recorrido de 5 meses, que es un tiempo récord, teniendo en cuenta que en el medio hubo una licitación. No pasó por el Consejo Deliberante, cuando debería haber pasado por, primero, haber fondos de provincia y nación, suponemos, porque todavía ni siquiera tuvimos tiempo de estudiar demasiado el recorrido. Y además, por tratarse, quiero focalizar en esto, que es un patrimonio cultural, que esto está en el, es una donación con cargo, esto está registrado en la aceptación que hizo provincia en su momento de esta donación, o sea que no lo puede tocar el municipio porque se le antoje. Pero sí hay un recorrido del expediente de 5 meses, que es tiempo récord. Cualquiera que está o estuvo en la administración pública sabe que con una licitación en el medio es bastante rápido lo que hicieron con esta obra.
Jorgelina, gracias por la comunicación y estamos en contacto. Te deseo un feliz año nuevo. Gracias, Jorgelina.
Gracias igualmente para ustedes. Un beso.
Jorgelina Koch-Grabar, dirigente de la oposición en Quilmes, denuncia el negociado en el Parque Acuático de Mayra Mendoza.
Mucho es que algunos gobernadores estén acompañando al presidente en este ataque a la justicia, porque lo saben, los gobernadores saben del peligro institucional que esto supone. Son gobernadores que fueron votados para defender a sus provincias y hoy en esto están apoyando a un gobierno nacional para que arbitrariamente pueda sacarle fondos a cualquier distrito autónomo. Ahora es con la Ciudad de Buenos Aires. Ahora, mañana puede ser con Santiago del Estero, pasado con Tucumán, después con Chubut, a cualquiera. Estamos abriendo la puerta a la arbitrariedad del gobierno nacional sobre las provincias. Este fallo no perjudica en nada a las provincias, que eso es lo que intenta instalar el kirchnerismo para confundir. No afecta a las provincias. El fallo lo dice explícitamente.
Bueno, continuamos al aire en Periodismo y Punto por Radio Cultura con Martín Tetaz en el piso. Ya escuchaste todo el escándalo que hay en Quilmes con el parque acuático, todo lo que pasa con los fondos de coparticipación, los conflictos en la justicia. ¿Te sorprendió, Martín, la condena a Cristina?
No, la verdad que no. De hecho, me imaginé, inclusive, medio en broma, podría mostrar los mensajes, medio en broma, medio en serio, con algunos amigos que especulábamos antes cuánto iba a ser la condena. Yo dije 6 años, porque viste que es medio salomónico. Bueno, está bien, no te doy en general no te dan lo que te pide la fiscalía, te dan un poco menos. Había demasiada evidencia, yo no soy abogado, pero lo que vi en la evidencia que pude ver era tan contundente que realmente creo que sobraba cualquier otro tipo de calificación. Entonces la verdad que no me sorprendió absolutamente para nada. En todo caso, por ahí sabor un poquito a poco, ¿no? De esos 6 años, pero era siempre, si la fiscalía pide 12, muchas veces dan un poco menos.
Es así. Que en realidad la fiscalía pidió 12 teniendo en cuenta los dos delitos que mencionaron, y después cuando se afirmó la condena solamente fue uno. El de
administración fraudulenta.
El de administración fraudulenta.
Sí, 2-1, el ser jefa de una asociación ilícita. Ahí yo tenía el dato que era 2-1 a favor de el delito. Bueno, un juez que cambió su opinión. Lo que pasa es que es difícil estar en el lugar de los jueces y fiscales, ¿no? Es cierto que es su trabajo, pero Vos has sufrido presiones de todo tipo también del kirchnerismo, ¿no?
Mirá, vos podés sufrir la presión que quieras, pero depende de la actividad que vos, a la cual vos te dediques. Si a vos te pesa la presión, entonces no podés ser juez ni fiscal, tenés que dedicarte a otra actividad. Y hay muchas actividades. Se puede dedicar, por ejemplo, cualquiera de ellos a la función privada, y en la actividad privada van a tener muchísimas posibilidades, incluso más de las que tienen la actividad pública. Es como si yo me quejara de que en el Congreso hay presiones dentro de la Cámara de Diputados. Y sí, hay presiones normales. Sos diputado de la Nación, jugátela. Si no te hubieras quedado en tu casa, te dedicaba a otra cosa. No te puedes quejar de las presiones. Es como que alguno de los jugadores de la selección hubiera dicho, che, había presiones en la cancha, o hay presiones en el vestuario, o hay presiones. Sí, hay. Bueno, es parte del shape en el que estás, ¿viste?
¿Cómo me imaginás el Congreso del año que viene?
Mira, complicadísimo, porque en un año electoral en general siempre es más difícil sesionar, porque es más difícil conseguir los quórum. El gobierno está quedando cada vez con menos peso específico. La fractura con la Cámpora se nota cada vez más clara. Entonces, fíjate lo que le ha costado al gobierno sesionar a este año. Le ha costado un montón. Y no es que le ha costado por la oposición, le ha costado por el propio gobierno. Es decir, rara vez han logrado alinear a la tropa propia. E incluso el otro día, que no hubo sesión porque nosotros no dimos el quórum, la verdad es que le faltaban de ellos también. O sea, había gente de ellos, había dos diputados de ellos que tampoco estaban en una situación.
El ejemplo más práctico creo que es el de presupuesto, que Máximo se bajó, y bueno, desde ahí empezó a generar un tremendo problema dentro.
Exactamente, esa situación blanqueó la crisis que había con el sector de la Cámpora, pero desde ahí en adelante les costó un montón juntar a todos los diputados en torno a alguna cuestión. Y de hecho las cuestiones que terminan saliendo son cuestiones menores, entonces que no tienen tanto impacto, que son, qué sé yo, no sé, por decirte, estoy poniendo una exageración, ¿no? El feriado del chorizo en Tucumán, ¿entendés? Cosas que en realidad no tienen tanto impacto. De hecho, un periodista me acaba de preguntar recién si se iba a tratar o no el tema del blanqueo de masa, que es un tema relativamente importante. Y yo le decía que inclusive en el orden del día de la última sesión fallida, que no hubo quórum, tampoco estuvo el tema del blanqueo. O sea, no pueden ni siquiera la agenda. Cuando vos pones un tema en la agenda, la mitad de los diputados, incluso propios de ellos, le dicen, no, yo con esos temas no bajo. Entonces les cuesta hasta ordenar la tropa propia, con lo cual es mucho más difícil después salir a buscar apoyo, ¿no?
Y en materia política, el año que viene, bueno, obviamente son las elecciones.
Fíjate, perdóname, te pongo un ejemplo, sí, un solo ejemplo, que es un ejemplo interesante que pasó más desapercibido, pero que es muy interesante. La ley de humedales. La ley de humedales, había dos proyectos de ley de humedales. Un proyecto de Juntos por el Cambio y un proyecto de kirchnerismo de ley de humedales. El proyecto de kirchnerismo, por supuesto, era expropiese, regúlese, prohíbase, todo al estilo kirchnerista. El proyecto Juntos por el Cambio era mucho más general, de presupuestos mínimos, que es lo que te pide la Constitución. Bueno, no pudieron juntar la mayoría, ellos tienen la mayoría en la comisión, tendría que haber salido el dictamen de mayoría de ellos y el de minoría nuestra. No pudieron juntar ni los propios en el dictamen de mayoría, a punto tal que terminó saliendo un dictamen de mayoría nuestro. O sea, la oposición consiguió el dictamen de mayoría en las comisiones respecto al tema de ley de humedales. Por eso el tema de ley de humedales no entra en el orden del día. Los temas donde nosotros le ganamos a ellos no los ponen después en el orden del día. O sea, claro, Hacen sesiones especiales en vez de hacer ordinarias, meten los temas que se les canta, pero lo interesante es que no pueden poner un montón de temas porque no tienen se les rompe el acuerdo propio que tienen con los propios, no con la oposición.
¿Cuál es tu referente en el radicalismo de la actualidad, no? No me digas Silvia.
No. Yo trabajo con mucha gente dentro del espacio de evolución radical, con Martín Lustó, con Emiliano Jacobiti, con Juan Nosiglia, con Rodrigo de Loredo, con Maxi Puyaro, con Martín Berongaray, con Pablo Servi, con muchos referentes que son parte de nuestro equipo, digamos, ¿no? La construcción política en Juntos por el Cambio, y particularmente en el radicalismo, no es una construcción política verticalista de liderazgo donde todos se encolumnan atrás de Cristina, ¿viste? O todos se encolumnan atrás de un líder mesiánico. Es más bien la de equipos de gente que coinciden en un montón de objetivos políticos y somos compañeros de militancia en ese proyecto político. Entonces, toda esta gente que te acabo de mencionar.
¿Y cómo ves la interna de Juntos por el Cambio, sobre todo el PRO?
Mira, primero yo tengo que ser muy cuidadoso en esto porque yo tengo que ser respetuoso de las internas de los otros espacios políticos de la coalición. No me puedo meter, no voy a opinar sobre la propia interna. Lo que sí voy a decir es que creo que finalmente esa interna lo va a terminar resolviendo la gente. Y eso
está bueno. Que va a haber paso. Sí, ya no llegan a suspender las PASO. Aunque no, en las provincias le están tratando de hacer en varios distritos.
No, yo creo que ya va a haber paso, que ya si no se logró este año, que era la expectativa de ellos, yo creo que no. Además, fíjate que no tienen ni posibilidad de sesionar para con un orden del día bastante light. Imagínate si intentaran un orden del día de esas características. No tienen votos propios, hay un montón de gente que no está de acuerdo tampoco en suspenderla, entonces me parece que no hay lugar para suspenderla, que ya está, y que lo que va a terminar pasando es eso, que la propia gente va a ordenar la interna del PRO y la de Juntos por el Cambio, ¿no? El que cree que le da la nafta para ser presidente o para ser gobernador o para ser intendente o lo que sea, se presenta a la PASO y no hay ningún problema. Después, fíjate lo que fueron las PASO de la ciudad la vez pasada. Había gente que creía que ganaba con el, y se presentó, y después la gente ordenó. Lo que termina ordenando la gente es mucho más fácil dirimir una interna así, quedan menos heridos que si la interna se dirime porque alguien baja de arriba y dice, che, no, va vos.
¿Milei le saca más votos al kirchnerismo que a ustedes o le saca más votos a ustedes que al kirchnerismo?
En alguno de los casos le saca más. Hay una cosa interesante. En todas las encuestas que crece Milei, en todas las encuestas, en ninguna está tercero Junto por el Cambio. En todas está tercero o segundo o tercero el kirchnerismo. O sea, nosotros, todas las encuestas que vos veas, crece Milei, mirá quién está primero. Siempre está Junto por el Cambio primero. Si yo me remito a eso, no le resta nada de Junto por el Cambio, o resta en todo caso parejo. Ahora hay un lugar donde sí es complicado el tema, que es en la provincia de Buenos Aires. Porque en la provincia de Buenos Aires, Milei va a llevar un candidato a gobernador que todavía nadie sabe quién es, pero que no tiene ninguna persona conocida en la provincia de Buenos Aires, y obviamente nadie es conocido como él. Entonces, lleve a quien lleve en la provincia, supongamos que lleve a Juan López, al que sea, en la provincia de Buenos Aires, va a arrastrar, porque la elección va a ser nacional, entonces va a arrastrar y va a terminar sacando ese candidato a gobernador desconocido 8, 10, 12 puntos, que en una elección que no tiene balotaje, como es la elección de la provincia de Buenos Aires, sí nos puede hacer perder la elección.
¿Hay posibilidades de un acuerdo allí?
Bueno, ojalá. Yo lo estoy planteando hace meses, que estoy hablando de que tiene que haber un acuerdo en la provincia de Buenos Aires. Sería un golazo, porque si no hay acuerdo va a ser muy difícil ganarle al kirchnerismo. Nosotros necesitamos llegar a un acuerdo. Y además, por otra razón, que lo hablaba el otro día con Patricia Bullrich, y que me parece que tiene razón en eso, que tanto si gana él como si ganamos nosotros, vamos a darle la chance, ponele que hubiera alguna posibilidad de que gane matemáticamente, como cuando estás, viste, por irte al descenso y te dicen, pero matemáticamente puedo salvar. Vamos a darle la chance matemática. La verdad que es imposible gobernar con 20, 30 diputados y sin senadores. Yo no podría gobernar porque no podría aprobar ni un feriado, sería imposible. Entonces a la fuerza necesitaría gobernabilidad, y para eso tendría que hacer acuerdos parlamentarios. O sea que él nos necesita a nosotros un montón si llega a ganar. Y nosotros, la verdad, que si él saca 20 o 30 diputados, esos 20 o 30 diputados para aprobar la grande reforma de Argentina van a ser cruciales. Porque obviamente no vamos a ir a buscar el consenso de la grande reforma con el kirchnerismo. Entonces, ¿a dónde es más fácil que podamos conseguir apoyo para la reforma? Bueno, probablemente del grupo de diputados de Milei. Entonces, esos 20, 30 diputados van a ser muy importantes.
No hay un temor, en realidad el temor lo tendría que tener Milei, pero no hay un temor de la política en general, que en la lista de Milei también les puede pasar a ustedes, y de hecho ha pasado con alguno que se volvió un veleta y que cambió sus votos, pero es más sencillo que en la lista de Milei se te termine metiendo un peronismo residual o haga acuerdos como lo que pasó con
Perdón, Tucumán, pero ya pasó, con Bussi. Ya pasó eso en Tucumán, en Santiago del Estero, claro. En San Luis, en Salta.
Pero sean realistas, yo no es por defenderlo a Milei, pero sean realistas en el. Vamos, en la política hay una etapa idealista de la política, que es la de cuando estamos vos y yo en un café, lo estamos los tres en un café acá y arreglamos el mundo. Entonces lo arreglamos en un café, en dos minutos, nos tomamos un café cada uno y todo el mundo arregla el mundo.
Después, es la tapa pulcra, ¿no? Que está todo limpio e impecable.
No digo que, pues, está bien, te dejo pasar esa, pero al punto que quiero decir, es la etapa idealista, la llamo yo. Después viene la realidad. Después viene la realidad, después vos tenés que ganar la elección y tenés que construir poder para poder gobernar. Entonces vos, ¿cómo hacés para ganar la elección, número uno? ¿Y cómo hacés, número dos, para acumular la cantidad de diputados y senadores que necesitas para gobernar? Entonces ahí vos tenés que hacer los acuerdos políticos. Y para hacer los acuerdos políticos en Argentina necesitas sumar el 50% de la población para poder gobernar mínimo y para poder ganar las elecciones. Y no hay un 50% que piense igual. Entonces, cuando vos tenés que ampliar para sumar, ¿a dónde querés que vaya a buscar? Digamos, ya está, digamos, ¿a quién le va a sacar? No es que hay un 50% de la gente en Argentina que no tiene ningún tipo de representación política, que podría estar de acuerdo con Milei y que él podría tener todo su apoyo político. A la fuerza, cuando llega a cada uno de los lugares donde tiene que construir, finalmente tiene que armar algo en Tucumán. Bueno, perfecto, yo voy a Tucumán. ¿Con quién quiere que arregle en Tucumán? ¿Con Mansur quiere que arregle en Tucumán? Es obvio que no va a arreglar. ¿Podría haber arreglado con nosotros en Tucumán? Tal vez, podría haber sido que podría haber arreglado. Era una posibilidad, pero no arregló con nosotros, arregló con Bussi. Entonces, lo mismo en La Rioja. Llega a La Rioja, ¿con quién arregla? ¿Con Martín Menem? ¿O con los Menem que están en La Rioja? ¿Con quién quiere que arregle en La Rioja? Si la clase política de La Rioja, no hay una clase política nueva que no pueda. Entonces, esto también le pasa. Es una crisis de crecimiento normal. Así tenés que acumular poder, no hay otra manera.
Exactamente. Vos te estás haciendo una diferenciación entre lo político y yo te estoy hablando entre comillas, lo moral. Claramente es la única forma de avanzar. Pero ahora quiero retrotraernos a otro punto que vos habías dicho en cuanto a la gobernación de provincia. En la terna cuna del kirchnerismo, ya sabemos, sobre todo la matanza, ¿no? Esa cúpula. ¿Cómo se prepara Juntos por el Cambio de cara al 2023 en ese espacio?
Bueno, primero, la provincia de Buenos Aires es hoy la matanza histórica. O sea, hoy lo que fue siempre la matanza. Fíjate que en el 2015, cuando ellos perdieron, ¿dónde se parapetaron? Se parapetaron en la matanza. Todos fueron funcionarios de gobierno de la matanza, se hicieron base ahí. Ahora buscan hacer base en la provincia de Buenos Aires. Entonces nosotros, para la provincia de Buenos Aires, necesitamos una PASO competitiva, y a mi juicio lo que necesitamos hacer es que la gente que está fuera de la PASO, porque no está dentro de la, pongamos el caso de Despert, por ejemplo, o pongamos el caso de eventualmente el candidato que tenga Milei, el acuerdo que nosotros necesitamos construir con todos ellos es, miren muchachos, la PASO es la primera vuelta. El que gana la PASO va mano a mano contra Kicillof, y el que pierde la PASO dentro del espacio es que se baje, digamos. Si nos toca a nosotros perder, poner que el candidato a gobernador de... no es tan descabellado, porque podría ser una buena elección Milei en la provincia de Buenos Aires tranquilamente. Si el candidato a gobernador de Milei ganara la PASO, porque entre nosotros estuviéramos muy divididos entre la PASO y el mejor candidato fuera
Santilli, claro.
Muchachos, nos tenemos que bajar todos nosotros, los candidatos de Juntos por el Cambio, los que sean, y que vaya el candidato de la pelea contra Kicillof. Tiene que ir el candidato que esté mejor de la oposición. Porque si nosotros llegamos a pelear contra Kicillof con tres candidatos distintos, entonces el problema que vamos a tener es ese: va a terminar ganando Kicillof, te va a ganar con un 4 de copa y un qué sé yo, ¿viste? Y un 6 de basto, y te va a ganar con eso.
¿Te quedas unos minutos más?
Bueno, hacemos unos minutos más, dale.
En el Banco Ciudad tenés todo para que manejes tu dinero cada día más fácil. Podés abrir una caja de ahorro gratis de manera online o sacar plata del cajero sin tarjeta. Con el Ciudad podés hacer mucho y más también, porque tenés todo en el Ciudad. Conocé más en bancociudad.com.ar y simplifica tus gestiones de manera segura. Entrá al Ciudad. Vení al banco que te banca. Comisión de apertura, mantenimiento de cuenta y emisión de tarjeta de débito 100% bonificada. La propuesta corresponde a cartera de consumo.
Córdoba siempre mágica. Córdoba siempre única. Este verano, regálate un descanso épico, histórico, panorámico, gastronómico. Elegí Córdoba y su verano fantástico. Más información en cordobaturismo.gov.ar.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Me anoté en Codo a Codo porque quise hacer un cambio de carrera. Me abrió las puertas para conseguir becas, para poder trabajar.
Tu sueño puede ser tu realidad.
Igual que Judith, vos también podés hacer los cursos gratuitos de programación. Conoce más en buenosaires.gov.ar/educación. Buenos Aires Ciudad.
Bueno, ahí estamos, Silvia. Bueno, no la tenemos, pero te quiero decir que Silvia Mercado sacó un libro, Martín Tetaz, lo estuve leyendo en Nochebuena. Sí, me encanta. En Nochebuena, cuando los chicos
están abriendo los regalos.
Los regalitos, yo estaba leyendo el libro El Presidente que no quiso ser, de Silvia Mercado. Impresionante, maravilloso, todos los datos que aporta, sobre todo en esto que ella da a entender, hay un capítulo, que da a entender de que se fue de Infobae después de alguna crítica a Alberto Fernández.
En el Banco Ciudad tenés todo para que el manejo de tu dinero sea cada día más simple, ágil y seguro. Podés pagar con QR al toque desde la app y además aprovechar los beneficios con modo de todos los modos posibles, como los descuentos que tenés en las ferias de la ciudad. Conoce más en bancociudad.com.ar y simplifica tus gestiones de manera segura. Entrá al Ciudad. Vení al banco que te banca. Promoción de compras presenciales realizadas en puestos adheridos de las ferias de la ciudad, FIA, para compras abonando con débito, Visa, débito y tarjeta maestro del Banco Ciudad. Desde el 6 de 6 de 2022 hasta el 31 del 12 de 2022. La propuesta corresponde a cartera de consumo.
Córdoba siempre mágica, Córdoba siempre única. Este verano regálate un descanso épico, histórico, panorámico, gastronómico. Elegí Córdoba y su verano fantástico. Más información en cordobaturismo.gov.ar.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Yo estudié en la Escuela Técnica número 35 y a través de eso pude ingresar al Autódromo de la Ciudad de Buenos Aires. Todo lo que uno estudia y trabaja termina dando su fruto.
Tu sueño puede ser tu realidad.
Hacer prácticas educativas en la ciudad es una realidad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/educación. Buenos Aires Ciudad.
Bueno, últimos minutos de Periodismo y Punto del año en Radio Cultura. El año que viene seguiremos aquí, seguramente, como todos los años, hace tantos años. Vamos a bajar un poquito el aire. Martín, gracias por haber venido.
Bueno, muchas gracias, chicos. Gracias por la invitación.
Gracias por haber participado. Martín Tetaz, diputado nacional, que te quedan 3 años todavía, ¿no?
Me queda bastante, sí. Recién
empieza. Esto recién empieza. ¿Y después?
Veremos. Yo te digo la verdad, yo me metí en política para transformar la Argentina y resolver sobre todo el problema de la inflación, que es el que más me obsesiona. No sé desde qué lugar, primero desde el Congreso, después desde dónde puedo ayudar. Si yo logro resolver eso y que junto por el cambio pueda bajar la inflación en Argentina, creo que me doy por hecho y puedo volver a la actividad privada tranquilamente. Así que no tengo pensado vivir de la política para siempre.
Lo escuchaste, Martín Tetaz, el hombre que quiere bajar la inflación y tiene un proyecto interesante, casi tan bueno como el de Alberto Fernández, que nos trajo las 3 copas.
Sí, espero que sea un poco, espero que funcione un poco mejor y que realmente, pero te voy a tomar la chicana de pasada. Honestamente, a mí me da lo mismo quién es el dueño del proyecto que baje la inflación en Argentina. Si la inflación puede bajar en Argentina y baja, y yo no tengo ninguna contribución en eso, pero baja porque otra gente trabajando las baja bien, lo felicito. Si más ahora consigue bajar la inflación y se fuera del gobierno sin inflación, como cuando entró el kirchnerismo, que no había inflación, claro, en Argentina, yo lo felicitaría, ojalá pase eso. Realmente sería una cosa buenísima para todo el mundo y me dedico a otra cosa, no tengo ningún problema.
Sí, porque en la Argentina hace 10 años que nos acostumbramos a indicadores cada vez más elevados, ¿no? Es imposible, invivible tener un 100% de inflación anual.
No, además imagínate que hay gente que no, si vos sos bancario, tal vez, bueno, metiste paritaria de 98 o estás discutiendo ahí al borde de la inflación. Pero si vos sos un trabajador informal de la Argentina, venís 20, 30 puntos atrás de la inflación. Entonces la gente está realmente acogotada. No, la situación es desesperante.
Martín Tetaz pasó por Periodismo y Punto. Gracias, Martín. Y Abigail, te quedan los últimos minutos del año.
¿Qué año tan cargado?
Los últimos minutos del año quedó casi como que ya
no,
está,
¿qué año tan cargado? Mira, yo ahora en particular, hoy no quería hablar de gasto público, quería centrarme únicamente en esto que me impactó bastante con el tema de que Alberto Fernández no acató al fallo. Me pareció, es como peruanizar Argentina, fue muy impactante y me pareció que no le dieron la relevancia que se merecía, a pesar de que, bueno, los medios lo cubrieron a su manera. Pero al ciudadano común es como que todavía no termina de entender bien qué está pasando. Y creo que es importante destacar que acá se están violando las instituciones, o por lo menos se pretende violarlas, ¿no? Entonces, eso quería destacar, que es muy importante.
Mañana reaparece Cristina, va a estar inaugurando con Jorge Ferraresi un polideportivo en Avellaneda, y hay que ver si tiene alguna noticia de último momento judicial que la descoloque. Es posible que haya alguna cuestión con el tema Otesur Los Sauces.
Ojalá.
Bueno, haceme un breve cortecito y ya nos despedimos.
We'll be right back.
inexpensive way. Start your free trial today. Come on in the water's lovely look. You could meet someone you like. You're in the meat of your strike. It is that easy. Lunar surface on a Saturday night. Dressed up in silver and white. With colored old gray whistle test lights. Take it easy for a little while. Come and stay with us. It's such an easy flight. Two new places keep on popping up since the Exodus. It's all getting gentrified. I put a taqueria on the roof. It was well reviewed. 4 stars out of 5. And that's unheard of. Bridge and tunnel, I'm a Starlight Express, the head of special effects in my mind's eye. Okie cokie with the opposite sex, the things you try to forget, doesn't time fly? I'm in no position to give advice, I don't wanna be nice, and you know that. Take it easy for a little while, come and stay with us. It's such an easy flight. Two new places keep on popping up around Clavius. It's all getting gentrified. The information action ratio is the place to go. And you will not recognize the old headquarters.
Bueno, ahí escuchabas uno de los grandes discos del año, Arctic Monkeys, que pasaron por la Argentina. Fue uno de los shows más interesantes, impresionante. No pude ir a verlo, pero sí fue mi mujer y mi hija que les conseguí las entradas, así que...
Hay que sacrificarse por la familia, ¿viste?
Sí, 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 sí. Yo ese día tenía que ir a la cornisa y quedó ahí pendiente la entrada.
¿Puede ser que esté viendo que se está cayendo una lágrima de tu ojo?
No, lo que se está cayendo es el pelo. Hace bastante. Nos tenemos que ir despidiendo. Ya termina un año. Yo te digo que puede haber una última mala noticia judicial de Cristina en las próximas horas. Es lo que queda. OTESUR Los Sauces. Queda memorándum con Irán. ¿Habrá juicio o no? Puede terminar siendo un escándalo. Me parece que ahí lo van a negociar uno a uno. Un juicio sí, un juicio no. Pero sobre todo fue el peor diciembre de Cristina. Cuando en agosto decía en Voces y publicábamos esa información y yo anticipaba que iba a ser el peor diciembre del kirchnerismo, alguno quizá decía, qué exagerado. Bueno, terminó siendo el peor diciembre del kirchnerismo y el mejor diciembre de muchos de los argentinos, ¿no? Argentina campeón.
La condena a Milagros Sala.
La condena a Cristina. Y un Alberto Fernández que se terminó desintegrando políticamente. Todos los que todavía sostenían que Alberto era moderado, que era distinto, que Guado de Pedro era el moderado de la Cámpora, se chocaron la cabeza contra la pared. Y si lo siguen diciendo es porque cobran, no hay otra explicación. Y cobran mucha guita, para decirlo. ¿Vos lo decís? O sea, ¿estás cobrando, Abigail Luna? ¿Qué pasa?
No, imposible. Vamos. No, yo no pretendo. Ojalá que no vaya a ningún lado Guado de Pedro, por favor. No lo podría ni ver.
Y si vas a algún lado, que te saluden en el aeropuerto.
Estaba pensando en eso también. Perdón, ¿sabías las justificaciones que dieron para un comunicado oficial?
¿Cómo lo justificaron?
Justificaron que estaba Guado de Pedro y la titular de Migraciones, que no me puedo acordar cómo se llama,
Carilino.
Florencia, ¿no es?
Carilino.
Ah, ok. Ella y otra persona más que ahora no puedo contar.
El titular
bien,
de la PCA también estaba.
Y el de Aerolíneas Argentinas. Bueno, estaba una bandita importante de la Cámpora y del oficialismo y dijeron que estaban ahí para asegurarse de que los familiares del seleccionado estén bien. Que no se cuele
nadie. ¿Y
Mayra
Mendoza qué hacía?
Estaba pasando por ahí, estaba comprando una gaseosa y dijo, me quedo.
Y se quedó nomás. Bueno, la que se queda, y te invito a que también te quedes en la programación de Radio Cultura, es Débora, que ya llega con su programa en red. Débora, ¿cómo estás? Buen día, Luis y Abigail, te saludamos. ¿Cómo estás, Débora?
Hola, hola, buenos días. Bueno, Luis, felicitarte porque anoche me quedé prendida a la tele viendo tu informe, impecable y muy valiente también, ¿eh? Así que me encanta lo que estás haciendo y nosotros nos quedamos con un programa súper cargado porque imagínate, último programa del año, vamos a hacer el balance de lo que pasó durante este año en el mundo tecnológico, que son muchísimas las noticias, variadísimo todo lo que ha ocurrido, así que vamos a estar repasando el 2022 y también hablando con algunos emprendedores tecnológicos surgidos ahora. Y vos decís, en este país que está prendido fuego por todos lados, ¿quién tiene ganas de emprender? Pero bueno, en el sector tecnológico siempre hay muchos emprendedores y está bueno contar sus historias.
Buenísimo, Débora, la propuesta es recontra interesante y en relación con las novedades tecnológicas, ¿cuál fue una de las más importantes de este año que se va?
El Crypto Winter, por ejemplo.
¿Cómo es
que
eso?
El Crypto Winter o el Crypto Crash es que veníamos varios años con las cotizaciones de las criptomonedas en alza y de repente comenzó el año y empezaron a caer y ahora estamos con unas cotizaciones muy bajas en todo lo que tiene que ver con el Bitcoin, el Ethereum, en lo que es Ethereum. Este año fue el fin del trabajo de los mineros. En Argentina había muchos mineros de lo que es Ethers y bueno, Vitalik decidió pasar de lo que es la minería tradicional a otro sistema de validación, así que los mineros que apostaron a ese negocio quedaron en la lona, pobres. Así que, bueno, muchas noticias tenemos para contar.
Quedaron bajo tierra. Débora, te mando un beso y feliz año. Gracias por estos pases y por toda la información que dejás siempre en Radio Cultura en tu programa.
Feliz año para Abigail, para vos, Luis, y para todo el equipo y bueno, para toda la audiencia. Nosotros nos quedamos acá trabajando un rato más mientras ustedes ya van pasando a otras actividades. Muchísimas gracias por todo y feliz año.
Ahí está, te quedás en el programa de Débora en Red y nosotros nos despedimos. Chau, buen año, feliz año para todos los oyentes de Radio Cultura. Nos reencontramos seguramente en febrero, ya estaremos por aquí. Un abrazo grande.
Ayúdanos a mantener limpia la ciudad. Saquemos la basura de 19 a 21 horas. En la calle, tiremos los papeles en el cesto. En casa, separemos siempre los reciclables. La ciudad es nuestra casa. Cuidémosla entre todos. Buenos Aires Ciudad.
Grupo Petersen. Desde 1920, construyendo el país.
Secundario lo terminé a los 26. Me siento cómodo y realizado como persona. El hecho de tener título secundario es como que te abre esas puertas que están muy buenas.
Tu sueño puede ser tu realidad.
Igual que Boris, vos también podés terminar el secundario desde donde vivas y a cualquier edad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/educación. Buenos Aires Ciudad.
¿Estás por viajar? No importa a dónde vayas, disfruta desde que llegás al aeropuerto. Aeropuertos Argentina 2000 te espera con distintas opciones para darte un gustito. Wi-Fi libre y gratuito, opciones de estacionamiento y mucho más. Aeropuertos Argentina 2000.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.